Hoy, en fecha conmemorativa de 480 años de la fundación de Asunción, una ciudad que quedó aquí a mitad de camino entre la búsqueda de nuevos territorios y la exploración del oro inca, y aquí surgimos nosotros, aquí nacimos nosotros en Ahora. 480 años.
480 años, como dirían los chinos. Es demasiado poco tiempo todavía para saber si está bien o está mal que estemos aquí. Exacto. Eso me pasó con el presidente, con un expresidente taiwanés, era un señor Ma, el presidente Ma. Estábamos hablando así en Taiwán, y yo le empecé, y los chinos son muy sinceros, te cuentan sus problemas, y en un momento dado yo le dije, sí, bueno, presidente, bueno, estuvimos hablando del proceso desde la dictadura a lo que tienen hoy día, es un régimen democrático, próspero, muy lindo país. Y le dije yo al presidente, bueno, ¿y qué viene para adelante? Y me decía, mire, 20 años nos llevó llegar hasta acá. Denos 20 años para pensar lo que vamos a hacer después. ¿Eh? 20 años para él, era un ratito de pensar.
Claro, ya. Lógico. Como bueno. Así vimos, como hablábamos del tema de la revolución educativa, y por ejemplo, que el modelo a seguir siempre es el de Finlandia, ¿verdad? Dicen que es el mejor, pero ellos tienen 50 años laburando en eso.
No, y además son finlandeses. Además hicieron... Claro.
Espectacular.
No, vos sabés que en serio. No, vos sabés que es un
problema. Y si a ellos les llevó 50, nosotros claro, cuánto,
¿verdad? No, pero no hay que ser pesimista en un sentido. Yo creo en los procesos colectivos. Yo no creo en los procesos, en las cosas personales, particulares. Por ejemplo, vos que andás vinculado al mundo del libro, ¿te habrá pasado alguna vez que te duele ver lo poco que se lee, lo mal que se lee, ¿verdad? Bueno, la boca. Bueno, y cuando a veces una conversación uno dice, bueno, en el Paraguay hoy día se lee poco, nos falta la mamá orgullosa que dice, no, mi hijo lee mucho. ¿Y qué lee? Y Harry Potter, qué sé yo. Bueno, pero yo siempre les digo, pero está bien, pero tu hijo es la excepción que confirma la regla. Ajá. No veas al conjunto por tu hijo, ¿verdad?
Claro.
No veas a tu hijo, es decir, en una reunión de borrachos no vaya a juzgar el grupo de 10 borrachos, porque hay uno que no toma, que hay gente maneja.
Claro.
Bueno, pero entonces la verdad verdadera que en esa mesa hay un alto consumo de alcohol con todos sus riesgos,
¿no? Y uno que se está tajando porque también quiere consumir.
O porque a lo mejor no le gusta, ¿verdad? No. Pero esa es la excepción. Bueno, entonces yo creo que hay que mirar no por la excepción, sino por la generalidad, lo que es socialmente relevante.
Veníamos hablando, senador, de varios temas, ya digamos un poco más generales. Ahora quiero ir a lo específico, porque lo que esta semana nos convocaba tenía que ver, vamos a hacer un repaso de algunas cosas puntuales, ¿verdad? Y la primera tiene que ver con esta ley que nos comentabas el otro día, lo hacíamos telefónicamente, pero quisiera que pudiéramos ampliar un poco más. Era cómo a veces se utiliza la ley como habilitante para violar la ley al mismo tiempo, ¿verdad? O la Constitución, dicho sea de paso. Y estábamos hablando del caso de la famosa ley de Librán.
Sí.
¿Verdad? Quería que nos diera un poco una perspectiva tuya respecto de ese tema, y para la gente que no escuchó la nota este día pasado, también aprovechar hoy cuáles son las características de este intento que se está haciendo hoy de llevar adelante.
Claro, vos dijiste algo muy importante, como a veces la ley puede violar la ley superior, la Constitución o los principios. Bueno, para eso el sistema, si funcionara bien, tendría que hacer funcionar un dispositivo sencillo, que es la inconstitucionalidad. ¿Verdad? Por ejemplo, o el veto presidencial, lo que sea, ¿verdad? Pero a veces no nos damos cuenta y hacemos barbaridades, ¿verdad? A ver, para ir a lo fundamental, a lo importante que hay que tener en cuenta con la ley de libranza. ¿Qué es la ley de libranza? ¿Qué es la libranza?
Empecemos por ahí.
La libranza es una figura que sale de la práctica del uso comercial. Por ejemplo, yo libro un cheque. Yo libro un cheque. ¿Vos sabés que la palabra libranza no existe en nuestro Código Civil, por ejemplo? No es una palabra muy, muy fuerte, no es una palabra arraigada. Pero hay equivalente. Un cheque es una libranza. ¿Qué es una libranza? Es una orden que le doy a alguien para que con un dinero que es mío...
Una autorización sería.
Una orden.
Es una orden de pago.
Yo doy una orden de pago a un banco para que con plata que tiene mía, ¿verdad? Ya sea propia o ya sea porque me lo prestó, te pague a vos. Yo me pague al señor fulano de tal 500.000 guaraníes. Y el banco recibe esa orden, que es ajustada a la forma que tiene que tener, firma, fecha, lo que sea, paga con mi plata. pagan con mi plata. Bueno, ahora que viene a inventar, esto tiene su origen, creo, allá por Colombia, por ahí es donde se desarrolló mucho. Esto ya terminó en una gran estafa gigantesca, porque esto crea oportunidades para unas estafas muy grandes. Sí. Bueno, podemos hablar después de eso. Entonces ahora dice, bueno, lo que vamos a hacer es una ley que permita que un trabajador o un jubilado, cuidado, uh-huh, un jubilado, pueda, al hacer una compra o al tomar un préstamo de alguien, pueda decirle, dar una orden para que su empleador, su patrón, le saque de su sueldo la suma de dinero para pagarle a este acreedor.
El famoso débito del sueldo.
Claro. Pero que hoy día se hace, te dicen los que defienden esta ley, pero se hace de manera ilegal. O al revés, o legal, ¿verdad? Porque, o legal, pero uno tiene la posibilidad de decir, no, dejen de hacerlo.
Claro.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Entonces, y que esto se vuelva un mecanismo que de hecho va a crear dos clases de empleados y funcionarios, el que acepta someterse a esto y los que no, que van a quedar muy alejados del crédito. Porque va a ser mucho más fácil asegurar así. ¿Por qué? Porque tiene este proyecto tiene una característica. La libranza es irrevocable. O sea, no me puedo volver atrás. Y tu patrón es el responsable de sacarte el dinero y pagarle a la libranza. A la empresa de libranza que va a intermediar este gran negocio. Ahora, fíjate en términos prácticos qué significa esto. Sobre todo una pareja, vos, tu señora, los dos trabajan bien, tienen, qué sé yo, 5 millones de guaraníes de salario por mes, y vos decís, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a vivir con la mitad, con el sueldo de uno de los dos. Vamos a ir con el sueldo de uno de los dos. Y el otro, vamos a comprar lo que necesitamos para vivir bien, heladera, televisor, aire acondicionado, vamos a prestar un poquito de plata para hacer un cuartito más en la casa, lo que sea. Y vos, previendo ese ingreso, te vas y decís, haces una libranza por el sueldo de uno de los dos. Mm. Vos empeñás todo tu sueldo. O sea, garantizás tu crédito a tu sueldo. Pero resulta que pasa un tiempo y tu señora pierde el trabajo. Y bueno, así, bueno, no. Vos no vas a poder comprar comida para tu familia, remedio para tu hijo, porque tu sueldo va a estar embargado en esa sesión de crédito que se le hizo. No tener la libertad de decir, no, me bendito, mira, primero voy a comprar la comida para mi hijo y que me rematen el televisor, como se cobra cualquier crédito. Y este sistema prioriza el pago al usurero, porque generalmente los que están promoviendo esto es una organización de usureros. Ojo que acá los bancos no están de acuerdo, la financiera no está de acuerdo, la Unión Industrial Paraguaya no está de acuerdo, el gobierno no está de acuerdo. Esta es una pandilla organizada para asegurarse su crédito sin ningún riesgo. Es una pandilla, esto hay que decirlo con su nombre, que en un medio donde a veces no precisamos bien los conceptos, están tirando a la basura los principios fundamentales que hacen a la seguridad social y al trato humano a la gente. ¿Por qué te digo esto? Porque están violando lo que se desarrolló en el Paraguay hace muchas décadas, que es un concepto de lo que es el salario, la finalidad social del salario, política del salario, la finalidad moral del salario. Es que el salario está destinado a un fin primero que te interesa a vos en tu salario, a mí en el mío y a la sociedad entera, que es que está para garantizar la supervivencia del día a día del asalariado. Claro. O sea, si hay que dar prioridad a algo, el salario está para eso por encima de cualquier otra cosa. Incluso pagar las deudas. Por eso, vos, si un trabajador te debe y tiene una casa, le puede rematar su casa, pero no sacarle su salario, más que hasta un 25%. O sea, la ley dice, señores, como el salario es parte de tu patrimonio y tiene que servir para garantizar tus obligaciones, señora dice, está bien, pueden demandarle a un trabajador, pero hasta el 25% nomás le pueden retener para pagar una deuda con orden judicial incluso. Porque el 65% tiene que llevarle para dar de comer a sus hijos. Bueno, estos señores que están en esta conspiración perversa, Dice, no, no, que él disponga lo que quiera de su salario. No es cierto. El Estado, como una organización que organiza la vida y la moralidad de la sociedad, pone límite a muchos derechos. Por ejemplo, vos podés sacar tu casa del riesgo comercial haciéndole bien de familia. Pero es un acto público previo contra una deuda, una serie de cosas. Porque también, antes te podían embargar y sacar cualquier cosa. Ella no, hay bienes inembargables en la familia: el lecho conyugal, la ladera, el televisor, lo que hace a los elementos mínimos de la vida. No, bueno, en todo eso, ¿se puede decir una grosería acá?
Sí.
Estos hijos de puta se están cagando en todo eso. Uh-huh. Y tienen unos cuantos badulaques, ¿verdad?, que están trabajando para que eso sea posible.
Hay una cosita quería aportar, senador. Justamente yo estaba analizando en cuanto al espíritu de las leyes en sí. Estaba analizando por qué el Código Laboral expresamente dice que hay derechos del trabajador
que
son irrenunciables.
Claro.
Bueno, entonces yo digo, hice un análisis.
El salario mínimo.
Y dije, por ejemplo, entonces yo digo, bueno, ¿por qué a mí la ley me dice que algo es irrenunciable? ¿Por qué yo no puedo elegir renunciar a algo? Hice ese análisis, ¿verdad? ¿Por qué yo no puedo elegir renunciar a algo que me pertenece? Y entendí que justamente había un principio de protección al cual la ley me obligaba para que no venga otro tipo a aprovecharse de esa circunstancia.
Correcto, correcto.
Entonces,
es lo que se llama, el derecho, ¿qué es lo que protege? Los famosos bienes jurídicos. Lo que es valioso por encima incluso del derecho personal. Antes, por ejemplo, vos podías hacer el principio clásico, fundacional del régimen de propiedad privada. Vos en tu propiedad eras el rey, hacías lo que se te daba la gana. Si es un pozo hasta el centro de la tierra, hacerlo. Mm. Pero hoy día la propiedad privada, que sigue existiendo y que es fundamental en el sistema, tiene límites terribles. Vos no podés ir a un arroyo que pasa por tu propiedad privada. Pues apareció el bien jurídico ambiental, medio ambiente, ecología. Uno puede agarrar y quemar un bosque porque se te da la gana. No, no se gusta y llega un monte de gallas, puta.
Aunque esté en tu propiedad.
Aunque esté en tu propiedad. No podés impedir, bueno, ya esto ya es milenario, el derecho de paso de tu vecino, la famosa servidumbre de paso, es un límite a tu propiedad. Para reconocerle al otro un derecho que es superior, que es el de poder transitar y llegar a su casa. O sea, todo el sistema tiene limitaciones. Vos no podés vender, vos no podés hacer un programa de radio y decir, transmito en cualquier frecuencia.
Claro.
Pero hay un ordenamiento, no podés circular por la calle como se te da la gana. Ni siquiera a pie. No podés cruzar por la mitad de la... Bueno, acá se cruza, pero... por la mitad de la calzada. Te quita hasta la marca blanca esa para cruzar la calle.
La
o sea, hay un ordenamiento. Bueno, el ordenamiento social, en lo que tiene que ver con las cuestiones económicas, es uno de los más delicados y difíciles de llevar adelante, porque vivimos una sociedad contrapuesta muchas veces, ¿verdad? Bueno, en intereses, o mejor dicho, hay intereses contrapuestos en la sociedad. Y hay gente que por sus intereses mezquinos y por su sinvergüencía, ¿verdad?, inventa un discursito guau, ¿verdad?, como el que inventaron ahora por esta la ley de libranza, y tienen algunos portavoces que son realmente unos peligrosos criminales sociales, como el Juan Vera este, que es un cínico, un hipócrita, un necio, y además un ignorante que también le ayuda a poder decir las barbaridades, hacer las barbaridades que hace, pues, como decía Jesucristo, perdónalo. Yo creo que Juan Vera va a ser un gran perdonado por el Jesucristo, por aquello de perdónale, pues, Señor, porque no sabe. Juan Vera, Jesucristo, pues, dijo a los que le crucificaron, perdónalo, Señor, que no saben lo que hacen. Y yo creo que en caso de Juan Vera es doble, ni lo que dicen. Pero entonces, pero son gente muy nociva, que se aprovechan de la, y hacen un discurso falso. Bueno, no, esto es una garantía, dice. Para el trabajador que va a hacer una libranza. Eso es de un cinismo repugnante. O sea, Juan Vera está diciendo que todo lo que desarrolló la cultura jurídica, política y social de Occidente es una porquería y él va a cambiar por una barbaridad. Esto es volver, y si supiera algo de historia no diría esto, porque este es volver al régimen del Mensú. ¿Qué era? ¿Cómo era el régimen de Mensú? Te llevaban a vos a trabajar a un obraje y el patrón te creaba deudas que él te retenía. O sea, vos le dabas la libranza de que él pague el almacén, el transporte, todo, y creaba y no podía salir nunca.
Te esclavizaba.
Y te llevaba a un régimen de esclavitud.
Claro.
Bueno, en el Paraguay no había esclavos jurídicamente, pero crearon un régimen salarial que creaba la esclavitud. Bueno, ¿cómo va a ser ahora? ¿Cuál va a ser la consecuencia de esto, de la libranza? Va a ser de que, por ejemplo, una persona que tuvo el caso tuyo, ¿verdad?, que te puse como ejemplo, vos sos una persona, pero calculaste mal y tu señora se quedó sin trabajo. Entonces tenés una necesidad económica diferente que vivir de tu salario. Bueno, vas a poder, o sea, por esta ley, tu hijo se tiene que morir de hambre y vos tenés que destinar tu sueldo a pagarle al usurero, porque la mayor parte del crédito que se va a proteger con esto es usurario, ¿verdad? O al que te vendió el ventilador de techo. Es cruel, es inmoral. Y este señor habla en nombre, se presenta como un pastor evangélico. Imagínate lo brutal que es esto. Es un operador de la delincuencia esta. Entonces, a ver, para volver a la cuestión, ¿cuál va a ser la consecuencia de esto? Vos te quedas sin trabajo, es decir, te quedas tu señora sin trabajo y vos acá resulta que vas a cobrar de los 2 millones de guaraní que ganado, 5 por ponerle para decir una cosa, te vas a ir con 300 mil guaraní por medio de tu casa. ¿Qué le vas a decir a tu patrón? Le decís, socio, no puedo vivir. No puedo vivir. Dice, bueno, ¿te
acuerdas? Sí, tenemos que...
Rápidamente, no vas a poder vivir. Entonces le vas a decir a tu persona, ¿sabes qué? Echame en agua, voy a renunciar y pagame en negro. Pagame en negro. Y entonces vas a perder también tu seguridad social.
Seguimos con el tema enseguida. Está Juan Vital en exteriores. Adelante, Juan.
Incidentes aquí en la planada de la catedral.
¡En la sin casa!
¿Qué es lo que están reclamando ustedes, señor?
Que este intendente vendió el parque Pavetti al CAE Parque, uno de los accionistas de Carter, o sea, él le rinde pleito y se fía a Carter, ese sinvergüenza. Está por echar 200 árboles en el jardín botánico para hacer un viaducto que lleve al puerto Ucacu de mí para ahí poder entregar un montón de soja. Está destruyendo el parque Bosú, está destruyendo todas las áreas verdes. Es mentira eso que dice de que él está a favor de la función verde. Está echando, deforestando terriblemente. Es una vergüenza, es una mentira.
Bueno, uno manifestante que dice aquí, Mario Carreiro, está conversando con los dirigentes campesinos de San Luis. Bueno, unas discusiones, propones aquí entre los manifestantes que reclamaban al intendente, quien le respondió que él estaba acá para compartiendo con la gente realmente necesitada, dirigiéndose refiriéndose a los campesinos. Bueno, la explanada llegaron a tomar por completo aquí los manifestantes y bueno, ahora están solicitando que se despeje esta zona como para que pueda empezar el biovenite nuevamente, está arengando a los bueno, ya están ubicándose en un costado aquí de la explanada los campesinos después de estos incidentes, como para que se inicie ya la celebración que la va a presidir el arzobispo de Asunción, Monseñor Valenzuela, y bueno, los líderes de la iglesia de Paraguay que ya están presentes también aquí, como para que se inicie esta iniciativa. Sigue hablando el intendente Mario Pérez. Ahora hablamos bien con ellos, te das cuenta, está bajando de la explanada, se están ubicando, son compatriotas que no tienen otra forma de hacer escuchar su reclamo. Solamente por esta vía ellos pueden, entonces es hasta entendible que hayan aprovechado este momento. La misa se va a hacer, ellos van a respetar la misa, ya desocuparon la parte de la explanada que ocuparon por un momento y quieren participar, me dijeron, y tienen todo el derecho, acá no se les puede prohibir la entrada a nadie. Así que creo que es un festejo distinto, ¿no? Un festejo en el cual también hay que entender que esta es la realidad del Paraguay, que esta es la obligación que tenemos los dirigentes también de administrar estas situaciones y sobre todo los tres poderes de Estado, la gran responsabilidad que tienen el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Esto es la demostración de que la situación en el campo no es fácil, de que hay una desigualdad muy grande, que hay unos problemas muy grandes de asistencia, que han fracasado varios planes y también el tema climatológico ha conspirado. Hemos tenido varias heladas en las últimas temporadas y eso afecta a la producción de esta gente. Estas son gente buena, son gente que vive de esto, de sus plantaciones, de su agricultura familiar, y nosotros como sociedad tenemos que ayudarles. No son extranjeros, no son gente que ha venido por gusto a Asunción a manifestarse. Nadie viene a traer a su hijo, a su abuelo, a estar 30 días en la plaza para sufrir. Nadie es masoquista, pero ellos no encuentran otra forma sino esta para ser escuchados. Y ojalá que se pueda resolver. El Parlamento tiene ahora en sus manos, hay algunos planes alternativos, y quizá el que envió el Ejecutivo todavía no llena la expectativa, pero se podría buscar otro. Se podría también reducir la expectativa en cuanto a la cantidad de personas. Así que yo creo que tenemos que ayudar todos para que esto sea resuelto política y socialmente. Y eso lo entendió también el dirigente Leo Benítez, lo entendió la gente que está acá. Ellos bajaron la explanada y le agradezco mucho también porque ellos quieren participar, tienen derecho. Asunción es de todos y de todas. Y va a ser siempre la capital de la República la que recibe todas las inquietudes sociales y políticas del país.
¿No se les va a permitir desfilar o marchar, como sea?
Bueno, el tema del permiso de desfile no es de la municipalidad, eso es de la Policía Nacional. Yo tenía entendido que por una cuestión de feriado se puede. Pero bueno, parece que hay unas restricciones, entonces ellos vinieron acá directamente a participar con la feligresía de esta fiesta. Igual si ellos estaban en su valle, iban a estar seguramente en su capilla, en su parroquia, iban a estar también festejando el día de la Santa María de la Asunción. Así que no es, tampoco para ellos es nada raro un 15 de agosto estar en una fiesta religiosa. Me parece que es parte del conocimiento que tenemos que tener entre los distintos sectores de la sociedad. Quizá la Asunción no la asusta mucho, pero esta es nuestra realidad y es nuestro campo que está pidiendo socorro.
Bueno, las palabras del intendente de Asunción, Mario Ferreiro. Ya en instantes se inicia entonces esta celebración religiosa en honor a la Virgen de la Asunción en el aniversario 480 de fundación de nuestra capital, Fernando.
Correcto, correcto, Juan. Muchas gracias. Bueno, allí está. Una celebración diferente, como decía el intendente, difícil.